En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, tal vez los más jóvenes no se acuerden, pero había, cuando yo era más joven, unos anuncios que se hicieron muy famosos en televisión. Parecía un elefante, por ejemplo, en medio de un, no me acuerdo muy bien, si era un poblado indio, me parece. Y entonces ese elefante provocaba una especie de estampida y pisaba una vajilla que naturalmente salía indemne del ataque del elefante. Y el anuncio decía, creo recordar, estoy hablando de memoria y me puedo equivocar, y perdón para los que tengan mejor memoria que yo, algo así como, ¿puede usted utilizar esta vajilla como martillo? ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era que era una vajilla irrompible. Bien, Duralex. Durante muchísimo tiempo, esa ha sido una marca que ha sido el certificado de garantía de que eso, vamos, resistía a familias numerosas y generaciones tras generaciones. La noticia es que hoy Duralex, después de 75 años, ha entrado en quiebra y, por lo tanto, pues desaparece del mercado si no hay un milagro que la rehabilite. Y esta es una noticia que, aunque a ustedes les parezca o les pueda parecer, digamos, extemporánea, marca el fin de una época, sin ninguna duda. Nayara Fernández.
Así es, Luis. Bueno, y vamos a recordar un poquito la historia de esta empresa, ¿no? Porque es curiosa. Hay que decir que fue creada en 1939, pero no para fabricar vajillas, sino lunas para automóviles. No obstante, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues cambió sus planes. El fundador de la compañía, Saint-Gobain, desarrolló una técnica de vidrio templado a 700 grados y enfriado súbitamente que les dio esa resistencia tan característica a sus vajillas. La importancia de los diseños se puede ver, por ejemplo, en que estos están expuestos en el Museo de Artes Decorativas de París. Además, para todos los nostálgicos, Luis, hay que decir que los productos de Duralex todavía se pueden comprar, al menos por Amazon.
Hoy he sabido, porque reconozco que no lo sabía antes, que se llama Duralex porque tomó el nombre de una cita, un aforismo jurídico romano, Duralex sed lex. La ley puede ser dura, pero es la ley. Bueno, pues yo creo que lo aplicaron al vidrio. Es decir, puede ser vidrio, pero puede ser duro, y esto es lo que efectivamente sirvió como imagen de marca. Isabel Campi es doctora en Historia del Diseño y presidenta de la Fundación Historia del Diseño. Isabel, bienvenida. Muy buenas
Hola.
Tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo que supuso Duralex para toda una generación es difícil de explicarle a la gente más joven. ¿Qué podemos decirles?
Bueno, yo creo que más de una generación, ¿eh? Porque mira, cuando yo era pequeña, en mi casa ya había Duralex. Aunque no se fabricaba todavía, estoy hablando de principios de los años 50, porque la gente de España iba a Francia o Andorra a comprarla, ¿no? Luego supongo que vieron que España era un gran mercado y en el año 59 Saint-Gobain abrió una fábrica en Guadalajara, precisamente para fabricar vajillas de Duralex, ¿no? Entonces los españoles empezamos a ver Duralex en las tiendas, por fin, sí, sí.
Pero fíjate que es curioso que tú eres doctora en Historia del Diseño y sí. Duralex podrá pasar a la historia de las vajillas por su resistencia, pero no por la sofisticación de su diseño, precisamente, o ya se ha convertido en un clásico vintage, ¿tú crees?
Bueno, indudablemente es un clásico vintage, pero, por ejemplo, los primeros eran muy graciosos porque los platos tenían forma de margarita y los vasos una forma así como de barril, pequeño barril, que lo podías ver en todas partes, ¿no? No solamente en hogares, sino también en colegios, conventos, ¿cómo se llama? Cuarteles. O sea, allí es donde se necesitará una vajilla resistente y barata. Luego el diseño fue evolucionando porque incorporaron color, por ejemplo, el conocido color ámbar, el color verde, después también la opalina, y ahora los últimos modelos de color azul son muy bonitos, que no sé qué se entiende por un diseño sofisticado, pero de verdad que las azules son preciosas y todavía se encuentran en el mercado, o sea que realmente estoy hablando de 70 años de un producto en el mercado, ¿no?
¿Y por qué crees, Isabel, que al final la empresa ha tenido que suspender ya su fabricación? ¿Por qué ha tenido que quebrar? ¿Porque ya la demanda iba por otro camino? ¿Porque se busca otro tipo de producto? ¿Cuál crees tú que es la razón de fondo?
Hombre, acabo de leer hace un rato que la empresa ya tenía, yo creo que ha sido un tema financiero, la empresa tenía deudas, estaba endeudada y las ventas cayeron estrepitosamente por lo del COVID, y entonces a veces empresas que hacen productos muy conocidos o muy extendidos cierran porque, yo qué sé, tienen problemas financieros, ¿no? No hay que olvidar que Duralex es una marca de un grupo empresarial muy grande que se llama Saint-Gobain, que hace vidrios templados de muchas clases. Entonces, no sé exactamente cuál es la lógica empresarial que hay aquí detrás para cerrar la fábrica de Duralex.
Bueno, de todas maneras, nos has ayudado a recordar algo que forma parte de la memoria de una generación, de varias generaciones, como tú decías al principio de esta conversación, y te lo agradezco de todo corazón. Isabel, gracias y un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros. Adiós. You think I'm gonna leave, 'cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks.
Todos teníamos la idea de que el gobierno español no había estado a la altura de las circunstancias a la hora de plantarle cara al coronavirus. Y la verdad es que cada uno pues tenía su propia opinión, pero no podíamos objetivarla porque ninguno de nosotros éramos científicos de reconocido prestigio. Sabemos que hay muchos científicos españoles independientes que llevan reclamando del gobierno un informe objetivo, imparcial, para saber qué es lo que se ha hecho mal. Porque algo necesariamente hemos tenido que hacer mal para que España esté siempre en los peores lugares a la hora de analizar el impacto del terrible bicho COVID-19. Bueno, pues hoy hemos sabido que la prestigiosa revista científica The Lancet publica un informe en el que numerosos expertos comparan la estrategia de 9 países europeos y asiáticos. Los españoles, los que peor salimos parados. Lorena López Lobo.
Controlar antes de desconfinar, esa es la clave para evitar los rebrotes. Así se recoge en este estudio publicado en la revista científica de Lancet, en el que se repasan las políticas que han seguido 9 países europeos y asiáticos tras la primera oleada del coronavirus. Como ejemplos a seguir, Nueva Zelanda o Corea del Sur. En el otro extremo, Reino Unido y España, donde no se han hecho las cosas del todo bien. Nuestros aciertos, según el informe, son el uso masivo y temprano de la mascarilla y el ingreso mínimo vital, pero son más los puntos flacos. No hemos conseguido un sistema eficaz de detección y rastreo de los contagios, algo que sí ha logrado Corea del Sur. Punto negativo también en cuanto a la capacidad de las UCI, muy inferior a la que presentan Alemania o Japón, por ejemplo, y también la escasa protección a los sanitarios que se han infectado aquí más que en otros países. El estudio evidencia igualmente que tanto los sistemas de salud pública de España como de Reino Unido han fallado durante esta pandemia por las consecuencias de un decenio de austeridad, errores en la gestión de la crisis sanitaria que hoy ha reconocido la vicepresidenta Carmen Calvo.
Errores, todos. Nosotros y el resto de los países del mundo, especialistas, administraciones públicas, todo el mundo. Porque en este caso la política va detrás de la ciencia, porque no puede ni ir delante ni apartarla, porque es la ciencia la que nos va diciendo qué es lo que aquí está ocurriendo y apenas sabemos.
Pero no todos los países han gestionado mal esta pandemia. Algunos lo han hecho mejor y son por eso ejemplos a seguir. Así lo reivindican los autores de este informe, que animan al resto a adoptar fórmulas que funcionan y citan en concreto 5 lecciones que podemos aprender. Es primordial, aseguran, un plan fijado de forma transparente de cómo va a ser el proceso de toma de decisiones y los criterios y medidas de control para pasar de una fase a otra. Antes de levantar ninguna restricción, dicen, hay que contar con un sistema ágil para monitorizar la situación de la pandemia. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que el levantamiento de restricciones exige mantener durante un tiempo medidas para reducir la transmisión, como es el uso de mascarillas y la distancia social. Lo fundamental sigue siendo contar con un sistema para la detección, testado y aislamiento de los casos y adoptar la llamada estrategia cero COVID, empleada, por ejemplo, en Nueva Zelanda, cuya finalidad es frenar la transmisión comunitaria. Además de este país, Nueva Zelanda, en este estudio, los expertos han comparado España con otros como Alemania, Noruega, Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Japón y Corea del Sur.
Bueno, pues coincidiendo con ese informe, hemos conocido hoy también la opinión de los españoles, que no somos científicos, pero que naturalmente padecemos en primera persona las consecuencias de una buena gestión, o en este caso, de una gestión manifiestamente mejorable. La encuesta sociosanitaria de GAT3, cuyos resultados en su última oleada hemos conocido hoy, realizada entre el 9 y el 22 de septiembre, lo que refleja es un pesimismo generalizado entre los españoles, que miramos a nuestro gobierno, al gobierno de la nación, al gobierno que preside Pedro Sánchez, con clara desconfianza. Sánchez obtiene la peor valoración desde el principio de la pandemia en el mes de marzo. Para que se hagan una idea, en junio el 34,2% de los españoles respondía que esta gestión había sido buena, solo el 34,2%, y ahora solo el 22,2%, 10 puntos menos. Desde el mes de junio hasta el mes de septiembre. María Martínez, directora de comunicación de GAT3. María, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A mí me parece, no lo sé, no quiero exagerar la conclusión, que 10 puntos en 3 meses es una pérdida, vamos, terrible.
Sí, es una pérdida importante, una muestra de la desconfianza que hay en la sociedad española ahora mismo respecto a la gestión de la pandemia. Y además es algo que no estamos viendo en nuestros países, en los países de nuestro entorno. Es decir, durante todo el seguimiento que se ha hecho de la sensación de las distintas sociedades que sufrían la pandemia, era que había un efecto en torno a los gobiernos, ¿no? De su sociedad, de apoyo a los gobiernos que estaban tomando decisiones y combatiendo la pandemia. Y sin embargo, en España el efecto ha sido el contrario. Y ha habido un paulatino desgaste del gobierno y de la percepción que tenía en la sociedad la gestión del gobierno.
Bueno, hay que decir, para tratar de ser objetivos, que los españoles encuestados por GAT3 no solo suspenden al gobierno de la nación, sino que también suspenden, en términos generales, a los gobiernos regionales de aquellas comunidades donde residen los encuestados.
Sí, efectivamente. Las comunidades autónomas, o sea, los gobiernos autonómicos de cualquier color, también reciben... necesita mejorar, ¿no?, por los ciudadanos, y en este caso también han pasado de tener cierto apoyo, que casi estaban en torno al 50% en los meses de marzo y abril, y ahora están también en un 27-28%.
Como últimamente la disputa se está estableciendo entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de Madrid, te pregunto, ¿los madrileños están contentos con el comportamiento de Díaz Ayuso o no?
Bueno, no hemos preguntado exactamente sobre ese tema, sobre Díaz Ayuso, en esta semana. Preguntaremos más adelante. Pero, en general, en todas las comunidades autónomas, el ciudadano percibe que la gestión de la pandemia corresponde al gobierno de la nación. Es verdad que luego pues tienen sus gobiernos autonómicos a los que miran. Pero cuando hemos estado preguntando sobre quién consideran que debe responsabilizarse de la gestión de la pandemia, todo el mundo mayoritariamente entiende que es el gobierno de la nación. Claro, a partir de que se cedió esa gestión a las comunidades autónomas es cuando hemos visto cierto desgaste de los ciudadanos hacia sus dirigentes políticos. En el caso de Madrid, también.
María, ¿y por qué no se traslada ese descontento con la gestión sanitaria del gobierno a lo que es después la intención de voto? Porque vemos que en todas las encuestas, también en las que hemos conocido hace relativamente poco, de GAT3, se ve que el gobierno de Sánchez resiste bastante bien. ¿Por qué no paga los platos rotos de una mala gestión reconocida como tal por tantísimos españoles?
Bueno, yo creo que todo está cambiando mucho. La pandemia va a hacer que la situación electoral en España se modifique sustancialmente a lo que veníamos conociendo. De hecho, ya hemos visto en procesos electorales, el de Galicia y País Vasco, que ya empiezan a suceder cosas, sobre todo a los agentes que están en el gobierno, ¿no?, a los dos partidos del gobierno. Y yo sí que creo que ya en las distintas encuestas se nota un desgaste del gobierno. Evidentemente, el que más lo sufre en este caso es Podemos, que es la parte pequeña del gobierno, pero también el Partido Socialista sufre desgaste. Lo que sucede es que el Partido Socialista lo contrarresta de lo que recibe de Podemos, pero aún así sí ya se empieza a intuir cierto desgaste en el gobierno, también en el voto, no solo en la gestión.
No sé si por la encuesta que habéis hecho se puede llegar a concluir alguna reflexión a propósito de cuál es la actitud de los españoles en relación a la dureza de las medidas que se toman. Es decir, yo no sé si los españoles, si tenemos datos para saber si los españoles estarían dispuestos a soportar medidas restrictivas más fuertes que las que se están aplicando con tal de parar la pandemia, o si por el contrario agradecen que no se cierre la actividad económica y que se les permita una movilidad, un poco más amplia. ¿Tenemos alguna referencia sobre esto?
Sí. Nosotros, al principio de la pandemia, cuando empezamos a preguntar, que preguntamos justo cuando Madrid adoptó las primeras medidas, sorprendentemente, cerca del 80% de la población estaba de acuerdo con que se adoptasen medidas duras para combatir la pandemia, pues porque nos había pillado a todos a contrapié, y se entendía que había que adoptar ciertas medidas para poner freno. También es que llegamos a cerca de 1000 y pico muertes diarias, entonces era comprensible. Es verdad que a medida que fueron pasando las semanas, la población fue aprendiendo, entonces fue comparando y bueno, pues las medidas se fueron teniendo menor apoyo del que venía teniendo al principio de la pandemia. Ahora mismo, evidentemente, el apoyo es aún menor. Pero yo creo que también es un problema de que, y esto ya es una opinión casi personal, de que hemos infantilizado durante esta pandemia a la sociedad. No le hemos hablado claramente ni de cómo estaba siendo la pandemia, ni los efectos que estaba teniendo, ni siquiera de las medidas que había que adoptar. La sociedad percibe que se adoptan las medidas con cierta arbitrariedad. Y entonces eso no ayuda a que la sociedad se tome en serio o se arremoline en torno a esas medidas.
María, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer mejor la opinión de los españoles a propósito de la gestión del gobierno. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En Casa de Herrero, Es Radio.